Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Oye, yo voy a estar ahí. ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a estar ahí? Va a ser una experiencia poderosa y tú necesitas estar ahí. El avivamiento es el próximo fin de semana y tengo un anuncio. Esto literalmente acaba de salir del horno. A ver, ¿cuántos de ustedes estuvieron en el campamento de hombres? Vamos, vamos. 1, 2, 3. Aú. Si sabes, estuviste en el campamento. Este año, en el campamento de hombres, Dante Bo, un increíble cantante y líder de adoración, estuvo con nosotros. ¿No fue increíble y poderoso tenerlo allí? Este es un tipo a quien Dios le ha dado un don especial. Cuando abre la boca, se nota. Él vendrá al avivamiento el próximo fin de semana. Estará con nosotros. Y lo increíble es que sí, tiene un don. Y sí, serás bendecido. Él elevará nuestra adoración a un nuevo nivel y solicitó venir. Él pidió venir porque percibe que algo está pasando aquí. Y debo decirte, algo está sucediendo aquí. Si no nos conocemos, soy Chuck. Soy un pastor aquí y estoy emocionado. Si sientes mi emoción, eso es. Te contaré algunas cosas que están pasando. ¿Algún exalumno de Batavia High School aquí? ¿Alguien fue a Batavia High School? Yo no. Creo que la mayoría está en el East Side. Tiene sentido. Pero algo especial pasó allí que quiero compartir. Tenemos un equipo de estudiantes comprometidos con las escuelas secundarias. En East Side, un grupo de estudiantes de Batavia ha estado orando a Dios, pidiendo que haga algo en nuestra escuela. Queremos que la gente te conozca en nuestra escuela como nosotros. Hace unas semanas obtuvieron permiso para hacer una reunión y tuvieron a 100 estudiantes en una sala. Y en esa sala, tal vez un auditorio que se ve así, uno de esos estudiantes se levantó y compartió su historia sobre lo que Jesús hizo en su vida. Después de que contó su historia, otro estudiante se levantó. No conozco a este chico, pero probablemente será pastor algún día, porque lo que hizo fue decir: oye, si hay alguien aquí que quiere conocer a Jesús como ella, les pido que se acerquen y lo reciban ahora mismo. 10 estudiantes se levantaron y aceptaron a Jesús. Algo está sucediendo. Y sé que este tipo será pastor porque hizo lo que hace un buen pastor. Dijo: ahora quizás tú tenías una relación con Jesús, pero te has alejado de él y quieres rededicar tu vida. 30 más se levantaron y dijeron: quiero volver a tener una relación con Jesús. No soy un experto en matemáticas, pero un 40% de respuesta es bastante bueno. Eso me indica que Dios está actuando. Y esto ocurrió porque esos estudiantes hablaron. Me sentí muy bendecido por esa historia, ya que es parte de mi historia. En realidad, fue en un auditorio de mi escuela secundaria, Central High School en Filadelfia. Fue el primer lugar donde escuché el evangelio de un amigo de una forma que podía captar, ya que crecí en la iglesia y estuve mucho tiempo allí. Pero Omar, mi amigo, compartió conmigo lo que Jesús hacía en su vida. Tiene 16 años. Y recuerdo el impacto que Omar tuvo en mí y que sigue teniendo hasta el día de hoy, uno de mis amigos más antiguos. Hemos sido amigos durante mucho tiempo. Y estoy tan contento de que tuvo el valor, el deseo y el amor por mí para abrir la boca y compartir su historia. Estamos en una serie llamada Ve y alcanza a tu gente, hablando de lo que significa para nosotros, gente común, ser parte del cambio que ocurre en la vida de alguien al abrir la boca y contar lo que Dios hace en nuestras vidas. Y así que quiero decirte hoy, tengo un desafío para ti, tengo un reto para ti hoy, y es este: ve y cuéntalo. Ve a decirlo. Quiero que vayas y cuentes tu historia. Así que tal vez estés aquí y aún no tengas una relación con Jesús. No dirías que sigues a Jesús, pero tengo esperanza para ti. Espero que al escuchar cómo Jesús ha cambiado vidas, hoy oigas muchas historias. Oro para que despierte algo en ti. Si estás aquí, quiero que sepas que no es un accidente. Creo que hoy puede suceder algo especial para ti. Si has recibido a Jesús, te invito a que aceptes este reto porque, ¿adivina qué? Tienes una historia y al contarla ayudas a otros a ser libres. Así que oremos mientras comenzamos. Dios, gracias. ¿Que tienes una historia? Y te agradezco, Dios, que parte de tu historia se encuentra en Juan 3:16, que tanto amaste al mundo, que nos diste a tu Hijo único, Jesús, que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna Y Dios, hay personas aquí que han probado esta vida eterna, que han recibido esta vida eterna. Y pido que nos sintamos motivados y con fuerza para contar, para que otros te conozcan como nosotros. Así que Dios usa este tiempo para ese fin y que te bendiga y te haga feliz. Pido esto en tu nombre. Amén. Romanos 10, 14 dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo, Jesús, para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Y quiero que sepas que ese versículo no solo es aplicable a los pastores. No es solo para personas como yo que tienen micrófonos y hablan en público sobre la Biblia. En realidad, esas palabras fueron dirigidas a los seguidores comunes de Jesús. Diariamente, los seguidores de Jesús eran convocados a compartirlo. Y de hecho, es tan importante que compartas tu historia que tenemos un enemigo espiritual y su gran apuesta es que tú y yo no lo hagamos. Su gran apuesta es que tú y yo realmente nos quedemos callados. Y honestamente, está funcionando demasiado a menudo. Encontré un estudio de Barna que revela que casi el 50% de los millennials cristianos activos piensan que evangelizar es incorrecto. Voy a analizar esto porque hay una contradicción en los datos. El 94 al 97% de estas mismas personas dicen que conocer a Jesús es lo mejor que puede suceder en la vida de alguien. Así que han probado la vida que Jesús ofrece y sin embargo, casi la mitad de ellos dicen que creen que está mal compartir su fe. Esto me dice un par de cosas. Primero, indica que hablar de la fe es complicado. Es difícil, especialmente en una cultura que elige la tolerancia por encima de la verdad, donde uno no quiere causar problemas. No quiero ofender a nadie y lo entiendo, lo comprendo, pero también veo esto. Es complicado, pero también es una enorme oportunidad. Es una gran oportunidad porque piensa en los recursos que tenemos. Piensa en las oportunidades que tenemos, el acceso que tenemos a través de todo tipo de medios para compartir historias de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y déjame decirte algo. En un mundo donde a todos les gusta discutir, nadie puede discutir con tu historia. Nadie puede discutir lo que has experimentado de Dios. Así que quiero animarte hoy a compartir tu historia. La semana pasada, Ali habló de cómo esto es un tema de dos partes y quiero darte una forma de compartirlo. Ali habló la semana pasada sobre el significado de compartir el evangelio, que se traduce en buenas noticias. La palabra evangelio era muy utilizada en tiempos de Jesús. Muchas personas compartían buenas noticias. Cuando un conquistador llegaba a una nueva tierra, enviaba evangelistas que no eran solo un término religioso, sino también social. Los evangelistas anunciaban de pueblo en pueblo que un nuevo rey había llegado. Y la vida mejorará con este rey. Estoy proclamando las buenas noticias del reino del rey. Tú sabes, del rey que sea. Así que Ali compartió las buenas noticias de Jesús, el rey Jesús. Me gusta cómo lo redujo a 10 palabras. Jesús murió por nuestros pecados y venció a la muerte. Eso es el evangelio. Así que cuando hablamos de compartir el evangelio de Jesús, nos referimos a que Jesús vino literalmente en un cuerpo humano, que murió una muerte física en una cruz. Y 3 días después, resucitó de entre los muertos. Y gracias a eso, nuestras vidas cambiaron al llegar a la fe. Y me encanta que dijo que el evangelio es de Jesús. El evangelio no es sobre mí y cómo me mejoré. No se trata de cómo me hice mejor. No, el evangelio es sobre Jesús. Además, el evangelio trata sobre el pecado. Hay aspectos en mí que no coinciden con el plan que Dios tenía para mi vida. Las decisiones difíciles no solo me afectan, también afectan a los demás. El evangelio es sobre el pecado que todos compartimos. Pero gracias a Dios, el evangelio también trata de la resurrección. Jesús no solo murió, sino que resucitó. Eso significa que podemos volver a levantarnos. ¿Alguien ha sentido la resurrección en su vida? Podemos pensar en esa palabra y decir, sí, desde mi muerte no he vuelto a vivir. Eso también pasa. Pero ¿cuántos aquí dicen que tienen un propósito renovado gracias a su relación con Jesús? Tengo una relación renovada por mi amor a Jesús. He adquirido una habilidad renovada para enfrentar la vida tal como es gracias a mi relación con Jesús. Hay resurrecciones sucediendo constantemente. Y finalmente, el evangelio es gracia. El evangelio es que no recibimos lo que merecemos. Eso es misericordia. Y recibimos lo que no merecemos. Y eso es gracia. adoptados en la familia de Dios. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Hay cosas que son regalos. Eso es el Evangelio. Así que esta semana quiero hablar sobre cómo contar tu historia, tu encuentro con Jesús y su Evangelio. Y déjame decir esto desde el principio, porque sé que hay personas aquí que lo dudarían. Tienes una historia que contar. Es sencillo decir que no tengo una historia así. He escuchado relatos increíbles. No tengo una historia como esa, pero tienes algo que contar. Puede que sea la historia de tu paz en tiempos difíciles. Alguien necesita escucharla. Quizás sea la historia de tu lucha con la adicción, la ansiedad o la ira y cómo Jesús transformó tu corazón. Alguien necesita escuchar tu relato. Puede que tu historia aún no haya terminado. Alguien necesita escuchar esa historia. Tienes una historia que contar y puede liberar a las personas. Así que hoy es un mensaje de dos partes. En la primera parte, quiero hablar sobre un marco simple para compartir tu historia de Jesús. En los próximos minutos, si sientes que estás en un seminario de formación, es porque lo estoy haciendo bien. Te daré una habilidad y luego te pediré que la uses después de hoy. Así que deberías sentirse así. Un esquema sencillo que te será útil. Después, dedicaremos el resto del tiempo a profundizar en el porqué. Comparte tu historia. Sé lo que es cierto para mí y para ti. Si no entiendes o crees en el porqué, el cómo no cuenta. Así que lo que quiero que se lleven hoy es la inspiración, el aliento y la confianza para simplemente compartir su historia de Jesús. No es ciencia espacial. Antes de Jesús, ¿cómo era tu vida? Al conocer a Jesús, ¿cómo fue esa experiencia? Y luego la vida ahora, al otro lado de haber conocido a Jesús. No es nada complicado. Permíteme explicarlo y descomponerlo. Empecemos con la vida antes de Jesús. Así que mientras piensas en la vida antes de Jesús, te haces preguntas como ¿qué estaba pasando en mi vida antes de conocer a Jesús? ¿Qué piensas o sientes? Tal vez, ¿con qué luchabas? ¿A qué eras ajeno? Todas esas cosas antes de conocer a Jesús. Así era mi vida mientras la vivía. Y algunas de esas cosas podrían ser difíciles. Algunos dirán, estaba viviendo bien, me entregaba a placeres, todo eso podría ser cierto. Pero, ¿cómo era tu vida antes de Jesús? ¿Quieren profundizar en eso? Antes de Jesús, mi vida se sentía, o mi vida era, o estaba experimentando. La siguiente parte, cuando Jesús llegó a mi vida. Y esto es lo que quiero que hagan con esto. ¿Piensas en un momento? Quizás sean varios momentos, no es solo una historia de Jesús. Tienes muchas historias con Jesús. Si sigues a Jesús, Él entra en tu vida de nuevas maneras. Hay algo nuevo. Él está creciendo dentro de ti, enseñándote o sanándote. Y en este caso, ¿cómo fue ese momento? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasaba a tu alrededor en ese momento? ¿Había otras personas en ese momento? Si las había, ¿qué papel jugaron? Entonces, cuando Jesús llegó a tu vida, ¿cómo fue ese momento para ti? Y luego, en tercer lugar, la vida con Jesús ahora. ¿Qué comprendes ahora de forma distinta a como lo hacías antes de conocer a Jesús? ¿O qué cosas puedes hacer ahora que no podías hacer antes? ¿Qué tienes que no tenías antes? Quiero que captures esto. Es un marco simple y una guía de cómo puedes compartir historias de Jesús en tu vida.
¿Y por qué sé que esto funciona? Funciona porque conocer a Jesús tiene algunos hilos comunes. Y aquí están los hilos comunes. Conocer a Jesús se trata de cambio. Si crees que encontrarte con Jesús es solo un instante y luego seguir con tu vida como si nada, no has encontrado a Jesús, querido amigo. Una de las cosas que Jesús hace constantemente es invitarte a cambiar. Alguien lo expresó muy bien. Jesús te ama justo donde estás. Y te ama tanto que no te dejará donde estás. Por lo tanto, el cambio es parte de nuestra relación con Jesús. Jesús es sobre transformación. Conocerlo también es un reto. Amando. Hay una voz suave. Estoy aprendiendo que la voz de Jesús es suave. Jesús no tiene una voz crítica. Jesús no es cruel. Jesús no juzga. Pero no tiene problema en decir, amigo, esto que tienes aquí, wow, está obstaculizando. Eso interfiere con tu libertad. Eso impide que seas quien debes ser. Te desafiará. Conocer a Jesús se trata de cambio, se trata de desafío y finalmente se trata de una nueva vida. Gracias a Dios que hay cosas que Él levantará que creíamos muertas. Y gracias a Dios, hay cosas nuevas que Él hará nacer y que ni siquiera imaginábamos. Y esto es cierto para toda persona que se ha encontrado con Jesús. Ciertamente es verdad para cada persona en la Biblia. Por lo tanto, lo que deseo hacer es analizar dos relatos en la Biblia sobre personas que se encontraron con Jesús utilizando este enfoque, ya que se puede narrar casi la historia de cualquier persona en la Biblia. Así, la primera mujer que vamos a analizar no tiene nombre, pero sabemos que es la mujer del pozo. Esto se encuentra en una de las biografías de la vida de Jesús en el libro de Juan, capítulo 4. Aquí está lo que sabemos de esta mujer. Sabemos que esta mujer tiene, por así decirlo, una reputación dudosa. Y la razón por la que sabemos eso es porque ella está sacando agua de un pozo en el calor del día. Y las únicas personas en ese tiempo que sacarían agua en el calor del día, no en el fresco del día, son personas que eran marginadas socialmente. Gente que nadie quería asociarse. Y así, esta es una mujer que probablemente ya llevaba mucha vergüenza social. Ahora, además de la vergüenza social que tenía por ser una mujer de mala reputación, también era, dice la Biblia, una samaritana. Y los samaritanos eran las personas con las que los judíos no se llevaban bien. Y a los samaritanos tampoco les gustaban los judíos. Sería como llegar a Pittsburgh con una camiseta de Joe Burrow. Si hiciera eso, probablemente no sería la persona más querida, ¿no? Así era la cosa. Sabemos que esta mujer probablemente estaba llena de vergüenza. Y quiero que sepas cómo era su vida antes de Jesús. Jesús conocía su historia. Y esto es lo que dice. Jesús le dijo que ella había dicho que no tenía esposo. Jesús le preguntó eso. Y le dijo, tienes razón al decir que no tienes marido, ya que has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu esposo. Lo que dijiste es verdad. Oí a alguien decir, oh, cierto, sí. Incluso en nuestra época, 5 maridos, vas a hacer algunas preguntas, ¿verdad? Tienes preguntas, quieres profundizar un poco en esa historia, ¿verdad? Sabemos que esta mujer probablemente ha sufrido dolor en sus relaciones, ha enfrentado el rechazo y sin duda lidia con la vergüenza en sus relaciones. Y sin embargo, conoció a Jesús. Así resume su experiencia con él. Ella les habla a los miembros de su comunidad y les dice, vengan a conocer a un hombre que me reveló todo lo que he hecho en mi vida. ¿Podría ser este el Cristo? ¿Sabes qué? Jesús sabía todo lo que ella había hecho y aún así la amó. Jesús conocía todo sobre ella y aún así la invitó a experimentar el agua viva. Jesús habla sobre el agua viva con esta mujer. Al encontrarse con él, tuvo una experiencia que cambió su vida para siempre. Ella se sintió acogida. Se sintió vista. Se sintió conocida. Se sintió amada. No se sintió juzgada. ¿Qué pasó en su vida después de conocer a Jesús? En Juan 4:39 dice que muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio de ella. Él me dijo todo lo que he hecho, ¿sabes? Ella es la primera persona registrada en el Nuevo Testamento que llevó el mensaje de Jesús a su comunidad. Se le llama de una manera evangelista. La mujer avergonzada y de mala reputación con la que nadie quería pasar tiempo, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni aquellos a quienes hoy llamamos santos. Pero ella fue la primera en llevar las buenas nuevas de Jesús. Por el encuentro con Jesús y cómo alteró su vida. Otra vez, puedes notar ese hilo en cada relato bíblico. Te daré uno más. Es un oficial de Etiopía. Sabemos esto porque la Biblia nos dice que era un oficial. Así que esta es la historia de un tipo que lo tenía todo bajo control. Si era un oficial etíope y un eunuco, la Biblia menciona que tenía acceso a las personas más influyentes de Etiopía. Probablemente era parte de la corte real en Etiopía, no de la familia, sino un consejero. Y esta es su historia. En Hechos 8 se narra esto. Antes de Jesús, dice que se levantó y partió. Y había un etíope, un eunuco, un oficial de la reina Candace de Etiopía, encargado de su tesorería. Él había ido a Jerusalén para adorar y regresaba en su carro. Probablemente también poseía riquezas y recursos y leía al profeta Isaías. Así que este es un hombre que buscaba lo espiritual. Era un intelectual, así que está leyendo los profetas del pueblo judío, Isaías, y habla sobre este siervo sufriente, pero está luchando con ello. El Espíritu le dijo a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, que se acercara a este carro. Felipe corrió hacia él y le preguntó sobre lo que leía. Él invitó a Felipe a sentarse con él, ya que estaba lidiando con dudas intelectuales. Puede que estés aquí hoy y estás lidiando con cuestiones intelectuales. Puede de que hayas escuchado historias sobre sanaciones y cosas similares. Estás pensando, estoy luchando con eso. Quiero que sepas que tienes una historia. Tienes una historia. ¿Cuál fue su encuentro con Jesús?
Felipe, el seguidor de Jesús, le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él dijo, ¿cómo podré si nadie me guía? Y lo invitó a que subiera y se sentara con él. Felipe comenzó a explicarle las buenas nuevas sobre Jesús a partir de esa escritura en Isaías. Y mientras iban por el camino, llegaron a un poco de agua y el eunuco dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Lo que me encanta de este tipo es que pasa de 0 a 60 muy rápido. Él cambia de pensar a esa conversación. Todo quedó claro. Las ideas empezaron a enlazarse. Y él dice, bueno, si la respuesta a seguir a Jesús es morir a mi antigua vida a través de este acto de bautismo simbólicamente, entonces quiero hacerlo ahora mismo. Este es un hombre que estaba listo para todo por Jesús. ¿Cómo fue su vida después de Jesús? En Hechos 8:39 se dice que al salir del agua, el Espíritu del Señor llevó a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió su camino alegre. Quiero que conozcas el poder de tu vida. La iglesia cristiana en Etiopía es una de las más antiguas del mundo. Hay iglesias en Etiopía que son anteriores a cualquier otra iglesia en el continente africano o en otros continentes. Y pienso que es porque este hombre volvió a casa y usó su influencia para decir, tengo que contarte, estaba lidiando con algunas cosas. Conocí a un hombre, no solo a Felipe, sino a Jesús, y él cambió mi vida. Creo que la historia de este hombre fue importante. Tienes algo que contarles. Al hacerlo, liberas a otros. Voy a contarte un par de historias. Haremos esto al estilo de adivinar quién. Así que leeré la historia. Son personas más actuales, adivina de quién hablo, conecta estas historias. Aquí está la primera. Ellos dicen que antes de Jesús tenía muchas ambiciones y cosas que realmente deseaba lograr. Pero también estaba lidiando con algunas cosas oscuras que no estaba desentrañando ni tratando de resolver. Sabía que algo no estaba bien. No me sentía pleno en la vida, aunque tuviera un trabajo de actuación. Era como, ¿qué sigue? Si tenía dinero pensaba, ¿cuánto más puedo conseguir? ¿Qué más puedo sacar de esto? Literalmente nada me satisfacía. ¿Alguna vez has estado ahí? Quizás alguien aquí se sienta identificado. El momento de esta persona con Jesús fue así. Un día un amigo me llamó y solo habló conmigo. Él dijo, Dios me dijo que te llamara y te dijera que no estás en un buen lugar. Puedo hablarte de Jesús. Su espíritu me liberó, así que solo lo comparto contigo. Y en esa oración fue como si el interés se activara de inmediato. Y me dio Mateo 6:33 que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Y esta persona dice que su vida ahora con Jesús es así. Ves un versículo y literalmente trae tu mente de vuelta a lo que Dios quiere que seas y quién Dios quiere que seas. Sabía que algo había pasado. Sabía que había algo diferente en mi espíritu. Me sentía libre y mi mente ya no estaba confundida. Era como si realmente estuviera libre. ¿Sabes quién es? Ahí la tienes, Leticia Wright. Ya lo muestran. Se supone que es una revelación. Vamos, equipo de video. Me están quitando el protagonismo. Debe tener buen timing. Todos están como Leticia Wright. Sí, ahí, lo siento. No debía ser así. Quiero compartir otro y en vez de hacer adivina quién, lo veremos directamente de este tipo.
Discúlpenme, por favor. Bueno, uno, no estoy seguro de cuánto pertenezco a hablar aquí ahora mismo, pero solamente... Y estoy ansioso. No he estado tan nervioso desde que fui a la corte criminal. Esto es algo serio para mí. Quiero decir, estoy sudando, pero lo escuchaba y pensaba en Mateo cuando habla de los que menos tienen. Cuando dijo, cuando estaba hambriento, me diste de comer. Cuando estaba sediento, me diste agua. Cuando estuve encarcelado, viniste a visitarme. Y me di cuenta de que estoy aquí porque la gente se preocupó por los menos afortunados. Y quiero dar este mensaje lo más claro que pueda ahora mismo. El mundo está escuchando a Jesús como no lo había hecho en décadas. Hay un avivamiento sucediendo en los Estados Unidos donde no puedes estar en una esquina sin escuchar sobre Jesús. Y mientras escuchamos sobre Jesús, les animo a poner fe en sus pies y pies en su fe y salir de este edificio para ayudar a los menos favorecidos. Han oído de Jesús, ahora muéstrenles a Jesús. Vayan a alimentar a los pobres, visiten a los encarcelados. Vayan a mostrarles quién fue Jesús. Y hemos terminado de hablar, es hora de mostrarlo.
Vamos, 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 vamos. Te diré lo que veo, veo a un hombre que ha cambiado su vida. Veo a un tipo que quiere cambiar vidas.
Te leeré otro. ¿Es una adivina quién?
Confío en el equipo de video.
Bien. Esta persona cuenta. Antes de conocer a Jesús, creía que podía vivir a mi manera. Era muy rebelde, egoísta y no me preocupaba por lo que Dios deseaba para mí. Luego cumplí 5 años.
Parte de mi historia es que nacer en una familia cristiana no te hace cristiano. A los 8 años decidí seguir a Jesús, pero mi viaje ha sido entender lo que es tener una relación con Él, no solo ir a la iglesia.
La historia de cómo esta persona conoció a Jesús es que en mis 20s aprendí una lección importante en un sótano sombrío que transformó mi relación con Dios. Tenía una adicción oculta que se intensificaba. En un momento de desesperación le conté a un amigo algo vergonzoso. Aquí estaba, un cristiano que había hecho algo horrible. Pensé que mi amigo, que también es cristiano, me diría lo mal que estaba, pero eso no pasó. En lugar de eso, mi amigo me encontró en mi vergüenza y me habló de mi verdadera identidad. Me dijo que, aunque pequé, cuando Dios me ve, ve a un hijo que ama. Él ve a alguien a quien ha perdonado. Y debido a que me ama y dio su vida por mí, puedo liberarme de las cadenas de esa adicción. Esta es la vida de esta persona ahora. Ese fue mi punto de cambio. Ahora veo ese momento como cuando este cristiano fue realmente salvo. Ese momento me liberó de pensar que la vida con Jesús era solo esfuerzo religioso, a saber que seguir a Jesús es recibir gracia transformadora de Dios. Soy diferente hoy, más libre, más agradecido y más humilde. No soy perfecto, pero he cambiado para siempre. ¿Quién es? Soy yo. Soy yo. Mi historia.
Así que sé de lo que hablo. Esto viene de mi experiencia personal.
Hay una vida antes de Jesús que todos tenemos, ya sea que creciste en la iglesia como yo o que estuviste lo más lejos posible de la iglesia.
Y hay un momento en que te encuentras con Jesús y todo cambia. Ese momento es liberador y poderoso. Tu vida ahora es diferente.
Y cuando abres la boca y compartes eso con alguien más, nunca sabes.
Podría ser la única razón por la que asienten y dicen, ¿sabes qué? Quiero saber más sobre este Jesús del que hablas.
Amigos, tienen una historia. Estructura sencilla. Antes de conocer a Jesús, el encuentro con Él y la vida actual. ¿Lo entiendes? ¿Está claro?
Voy a hablar del por qué. ¿Por qué compartir tu historia? Si es cierto, así se hace. Si no crees en el por qué, no lo harás.
Quiero animarte con el por qué. Apocalipsis 12:11 dice lo siguiente. Dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte.
La verdad es que tenemos un enemigo espiritual. Su nombre es Satanás y se le presenta de diversas maneras en la Biblia. Aquí hay algunos de sus nombres. Es conocido como la serpiente y también como el acusador.
Esa voz que te dice que nunca estarás a la altura. Esa voz que dice que esto es para otros, pero no para ti. Hay un ser espiritual que susurra esa mentira sobre ti.
Uno de sus nombres es el padre de las mentiras. Tiene muchos nombres en la Biblia, pero en el libro de Apocalipsis se muestra de una forma diferente.
Y te digo, hay cosas realmente raras en Apocalipsis, no lo abras.
Y para entender el contexto de las palabras que acabo de leer, tenemos que adentrarnos en lo extraño. Vamos a entrar en cosas que, wow, van a ser intensas. Así que aviso, se va a poner raro. Pero créeme, tengo un propósito con esto. Apocalipsis 12:3 dice lo siguiente.
Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza.
Y continúa. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo.
Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Y luego dice esto. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Y ahí es donde hallamos estas palabras, ellos lo han vencido y
por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué contar tu historia? Porque tiene el poder de callar mentiras y derrotar dragones. Tu historia silencia las mentiras, esa voz que dice que no es para ti. Esa voz en tu mente que dice que esto no ha pasado. Al contar tu historia es poderosa. Me gusta este versículo porque dice que vencemos por dos cosas. La sangre del Cordero. ¿Qué es eso? La sangre del Cordero. De nuevo, Jesús es el Cordero sacrificado. Así que cuando dice que vencemos por la sangre del Cordero, se refiere al Evangelio. Superamos porque Jesús murió y resucitó. Esa es su sangre. Nos limpia. Él murió por nosotros. Él cargó con toda la culpa y el pecado, y las consecuencias fueron para Él, no para nosotros, para que tengamos libertad. Eso tiene sentido. Jesús es el ser más poderoso. Por eso tiene sentido que pueda vencer a un dragón de 7 cabezas. ¿Pero qué? ¿Quieres decirme, Chuck, que cuando abro la boca y comparto mi historia, Dios usa eso para silenciar mentiras y derrotar al enemigo? Sí, así es. Sí, lo hace. Tú y yo tenemos una historia que contar. Al contar tu historia, te recuerdas que la gracia de Dios basta. Cuando cuentes tu historia, quiero que pienses en esto. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Eso dice la Biblia en Proverbios 18:21. Si el Evangelio es sobre nueva vida, al contar tu historia, le dices al dragón: tengo los recibos de mi libertad. Tengo los recibos de esta esperanza que tengo. Tengo el recibo del amor en el que puedo vivir ahora. Tengo los recibos. Y el recibo es que Jesús murió por mis pecados. Y Él volvió a la vida. ¿Por qué cuento tu historia, amigo? Porque estás salvado. Has sido salvado. Es un término de iglesia, pero es correcto. Has sido salvado. Efesios 2 lo expresa de esta manera: tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados. Muertos en nuestros pecados. Y déjame decirte, eso aplica al traficante de drogas y a la madre que se queda en casa. Es verdad para los abuelos y para un gamer. Necesitamos la misma gracia porque estamos muertos espiritualmente. Pero me encanta cómo termina: por gracia estás salvado. Comparte tu historia porque estás salvado. También compártela porque has sido enviado. Estás enviado. ¿Recuerdas el versículo que leí antes? No es solo para pastores. Me gusta lo que dice en Romanos 10:15. ¿Cómo predicarán si no han sido enviados? Agradezco que Omar fue enviado. La persona que te invitó a la iglesia ha sido enviada. Mamá y papá, cuando modelan su fe para sus hijos, están enviados. Amigos, ustedes están enviados a sus vecinos, no a otros. Fuiste enviado a tus compañeros de trabajo, no a otra persona. Fuiste enviado a tu vecindario y tu comunidad, no a otra persona. Has sido enviado. El versículo dice que son bellos los pies de quienes traen las buenas noticias. Oh Dios mío, si pudieras entender la belleza y el poder de tu historia, te lo diré así. Eres el único sermón de alguien. Lo diré otra vez, debes escuchar esto. Eres el único sermón de alguien. Esta semana para alguien, tú serás la única conexión que tendrán con el mensaje de Jesús. Para alguien, esta semana, serás la única persona que podrá comunicar una vida de esperanza y alegría que les ayudará a ver que hay un camino diferente al que han estado viviendo. Amigos, para alguien, no sé quién es, pero para alguien, tú eres su único sermón. Así que recuerdo lo que Kyle mencionó en la primera semana de esta serie, que si tuviéramos un lema de equipo sería: aquí estoy, Señor, envíame. Y estoy orando para que lo cuentes. Rezo para que esa canción no sea solo para ti, sino que digas: Jesús, cuéntame, cuéntame. Si quieres alcanzar a mi familia, cuéntame. Si quieres alcanzar a mi vecino, cuéntame. Si quieres alcanzar a mi expareja, cuéntame. Si quieres alcanzar a mis hijos, cuéntame. Quiero compartir mi historia porque al hacerlo no es aburrido y libera a la gente. Ali Patterson lo dijo y yo pensé: eso lo usaré. Eso se predica. Aquí está mi desafío. Hoy, en las próximas 24 horas, quiero que escribas tu historia. Usa esos 3 temas y escribe tu historia. No es un discurso de 50 minutos. 3 a 5 minutos. Un par de oraciones, tal vez un par de párrafos sobre la vida antes de Jesús. Unas oraciones, un par de párrafos sobre tu encuentro con Jesús. Unas oraciones, un par de párrafos sobre tu vida actual. Escribe eso.
Porque el siguiente reto es que te pediré que comparta esta semana con alguien que invites a la revitalización. Solo quiero repetir que no estaremos aquí el próximo fin de semana. Si asistes, estarás solo aquí. Pero deseamos que estés con nosotros en 700 acres de terreno de campamento, que está a solo 45 minutos al este, porque habrá algo interesante. Como dije antes, algo está en marcha. Debo decirte que hemos visto cosas increíbles aquí. Hay historias frecuentes de personas que llegan a la fe. Te conté la historia de Batavia. Podría contarte 10 historias, 20 historias, 30 historias. Dios está haciendo algo único ahora. Hemos tenido estas historias de sanación, personas diciéndonos que después de orar, el dolor desaparece. Hemos tenido personas que no podían caminar y ahora están caminando de nuevo. Les estoy diciendo, algo está sucediendo. Y creo que Dios nos está invitando a participar. También estuve en Man Camp el fin de semana pasado y allí también estaba sucediendo. Dios estaba actuando de formas poderosas. 1,700 hombres recibieron oración este fin de semana en Man Camp. 1,700 y 124 hombres dieron sus vidas a Jesús en el campamento de hombres el fin de semana pasado por primera vez. 70 chicos se sumergieron. Escucha esto, 211 sanaciones físicas documentadas ocurrieron el fin de semana pasado en el campamento de hombres. Incluyendo a un hombre que no había podido oír de uno de sus oídos durante 34 años. Y bajo esa carpa, ¡boom!, hoy puede oír de nuevo. Dios está obrando entre nosotros y es increíble verlo. Un hombre apareció el viernes por la noche antes de cualquier mensaje o predicación. Él dice, quiero aceptar a Jesús. El hombre lo hace, se dirige al estanque para ser bautizado. Otros 5 hombres lo siguen y también se bautizan. Gente, algo está ocurriendo. Dios está en acción. Y seré claro, tengo grandes expectativas de lo que Dios hará en el avivamiento. Tengo grandes expectativas. No podemos hacer nada. Es obra de Dios, no nuestra. Pero te diré, si Dios va a estar en Base Camp, Chuck Mingo estará presente. Déjame ser un poco egoísta. No sé qué harás el próximo fin de semana. No sé si tienes algo mejor que hacer que estar donde Jesús libera a las personas. Yo no. Estaré allí el próximo fin de semana y espero que tú también. Espero que tú también. Espero que le pidas a alguien que te acompañe. Descubrí que mi amigo Brody Schrader está lanzando Uptown. Crossroads Uptown comenzará en enero. Brody Schrader es el nuevo pastor comunitario y mostró una estadística que me sorprendió. El 80% de los que no van a la iglesia dirían que sí si los invitan. ¿Por qué no hacemos invitaciones? Quiero que hagas algo. Toma esta tarjeta y dirás, ¿qué pasa con ella? La he tenido todo el tiempo. Sáquela ahora. Quiero que hagas esto. Toma un bolígrafo y escribe el nombre de alguien en esta tarjeta que conoces y que vas a invitar a Revival. Y esa es la persona a la que te pido que le digas esta semana. Quizás parte de la invitación a Revival sea, amigo, quiero que sepas cómo Jesús ha cambiado mi vida. Quiero compartirte un poco de mi historia y por qué estoy emocionado por Revival y quiero que estés allí. Escribe un nombre aquí. Me refiero a alguien que realmente vas a invitar. Quiero que ores por ellos. Deseo que compartas tu historia y los invites. Confía en que Dios usará eso de la manera que Él desee. ¿Hay alguien esta semana que estará en el avivamiento pronto? Pues tú los invitaste. Quiero que anotes ese nombre y si estás en línea puedes participar. Quizás uses tu app de notas. Escribe ese nombre en la app de notas de tu teléfono. O si conoces a esta persona, probablemente tengas su contacto. Solo busca su información. Tenla a la vista. Ten ese nombre frente a ti ahora para quienes escriben en la tarjeta. Quiero que lo tengas presente ahora. No hay servicios en el edificio. El próximo fin de semana estaremos allí. 45 minutos de Pascua aquí. Ven cómo eres. Fuegos artificiales, paseos en heno, adoración desbordante. Dante Bo estará allí, amigos. Y habrá oración poderosa y enseñanza impactante. Espero verte en el avivamiento. Espero que cuando te vea digas, y Chuck, quiero que conozcas, mi amigo, hermano, tío, hermana, abuela, vecino. Mi enemigo, no lo sé. a quien Dios llame para invitar. Quiero que lo hagas. Así que esto es lo que deseo hacer. Quiero unir nuestra fe mientras terminamos. Así es como lo haremos. Te pido que muestres el nombre en la tarjeta. Solo sosténla y que esté mirando hacia mí. Sostén la tarjeta así, hacia mí. No, no voy a poder leer. A menos que un milagro ocurra. Necesito ayuda para leer el mío. Estoy en esa edad. Pero no, no lo leeré. Pero esto es lo que haré. Vamos a estar de acuerdo en fe. Quiero orar por el nombre en tu tarjeta. Dios puede leerlo. Dios conoce ese nombre. Él sabe la oportunidad que tendrás esta semana. Quiero orar y estar de acuerdo en fe que esa invitación llegará a algún lugar. Oye, ¿tienes un 80% de probabilidad de que digan que sí si les preguntas? Así que oremos, Padre Dios. Oro y bendigo a todos aquí para que sepamos que ante todo tenemos una historia. Y tal vez para algunos, nuestra historia es sobre cómo hoy estamos luchando con si queremos seguirte. Y Dios, después de esto, habrá personas. Si estás dudando, tu historia con Jesús podría comenzar hoy. Tu encuentro con Jesús podría ser esta noche. Y queremos celebrar eso contigo. Algunos de nosotros ya hemos tenido ese momento. Dios, pero hay alguien en esa tarjeta que pusiste en nuestro corazón, no por error, sino porque nos llamas a llevarles a un lugar donde puedan encontrarte, donde puedan verte. Quizás donde puedan sentir sanación o simplemente disfrutar de alegría y conexión en un ambiente positivo. Lo necesitan. Dios, nos darías el valor esta semana para ser como mi amigo Omar y contar nuestra historia, sabiendo que nuestras historias son poderosas y pueden liberar a otros. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén.